Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ya saben que contamos y analizamos en la cadena COPE la actualidad de este día en España. Desde el lunes 17 de febrero, 150 inmigrantes han conseguido saltar la valla de la frontera y entrar por la fuerza en el centro de estancia temporal de Melilla, una semana después de la muerte de 15 subsaharianos que trataban de alcanzar a nado la playa fronteriza de Ceuta. La Guardia Civil va a entregar al juzgado, a petición de la Fiscalía, la grabación de esos incidentes el pasado 6 de febrero. El PSOE y la Unión Europea culpan al gobierno por la manera de actuar de la Benemérita y por la manera de informar. A la Benemérita la ha defendido en el mediodía COPE el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda.
Y realmente me han indignado las declaraciones de la comisaria de Inmigración. Bueno, pues pontificando desde allí, desde Bruselas, bueno, mire usted, no, venga usted aquí, ayude y sobre todo trabaje en origen. En los países esos subdesarrollados, que están muchas veces explotados por algunas potencias occidentales, que no que España. Y entonces, bueno, trabajen ustedes ahí y con Marruecos y ayúdenle para que esto no se produzca, porque si no, esto no hay quien lo pare.
Sepan que ya hay una comisión de investigación en el Parlamento Autonómico de Navarra sobre las posibles injerencias del gobierno foral en la agencia tributaria de esa comunidad autónoma. El PSOE mantiene el plazo del 28 de febrero para que dimita la presidenta del gobierno de Navarra. De lo contrario, habrá moción de censura con el apoyo de Bildu, es decir, Batasuna ETA. Y en Italia, Matteo Renzi ya tiene el encargo para formar gobierno. La Unión Europea teme que el nuevo gobierno resalte los compromisos de reducción del déficit. Y en los deportes, Manolo Lama.
Bueno, pues en los deportes, mañana vuelve la Champions. El Barcelona ya está en Manchester, juega frente al City, con todo para que el Tata alinee a su mejor equipo. El Atlético de Madrid viaja mañana a Milán con las ausencias de Thiago y de Felipe Luis. Hay que destacar que todavía no ha sido detenido el energúmeno que lanzó esa bomba de gas el otro día en el Madrigal. Aunque parece que está identificado y localizado, es un joven de unos 30 años, de unos 70 de altura, y que posiblemente, esperemos que sea rápido, sea detenido en las próximas horas.
La presión migratoria de la frontera de España con Marruecos se intensifica. Los ayuntamientos de Ceuta y Melilla preparan una reunión sobre inmigración para pedir una mayor implicación de la Unión Europea. No hay que olvidar que la frontera de España con Marruecos es la frontera de Europa con Marruecos. Lo ha recordado en mediodía COPE el presidente y alcalde de Melilla, Juan José Imbroda. Esta ciudad autónoma ha registrado esta madrugada el mayor asalto de los últimos meses. 150 inmigrantes han logrado cruzar la valla y han entrado de manera violenta en el centro de estancia temporal, donde ya están desbordados. COPE en Melilla, Paloma Suárez.
Melilla sigue sufriendo una fortísima presión migratoria. Finalmente han sido 150 los inmigrantes que esta mañana han conseguido entrar en la ciudad tras un nuevo asalto a la valla protagonizado por más de 250 subsaharianos. En ese asalto, ningún herido entre los agentes de la Guardia Civil y al menos 5 inmigrantes atendidos en el Hospital Comarcal, en el Hospital de Melilla, por contusiones y por una posible fractura o esguince, en ningún caso por cortes. Marruecos también ha confirmado que 8 inmigrantes sufrieron heridas leves y fueron trasladados al Hospital Hassani de Nador.
La semana pasada, 15 inmigrantes subsaharianos murieron intentando cruzar a nado la frontera de Ceuta con Marruecos. 23 llegaron a la playa del Tarajal, pero fueron devueltos en caliente, sin apertura de expediente previo. El gobierno está investigando lo ocurrido. El ministro del Interior reconoció en el Congreso el jueves el uso de pelotas de goma, pero siempre dentro de la legalidad. La Guardia Civil entregará a un juzgado de Ceuta vídeos de la actuación de los agentes. La número 2 del PSOE y cabeza de lista para las europeas, Elena Valenciano, ya tiene claro lo que ha pasado.
No se ordena disparar hacia seres humanos extenuados, asustados y que están en el agua. No es gestión de fronteras, no es política migratoria, es pura y dura humanidad.
El PSOE se olvida de que estuvo en el gobierno y que hubo episodios similares. Desde 2005, por ejemplo, se avaló el uso de material antidisturbios para hacer frente a estas avalanchas de inmigrantes. 3 de ellos murieron en un asalto en junio de 2006, por cierto. Ha recordado el Partido Popular que siempre apoyaron al gobierno en esa ocasión. El vicesecretario de organización del PP, Carlos Fregoso, le pide al PSOE menos demagogia.
Mire usted, yo al Partido Socialista en el tema de Ceuta y Melilla le pido la misma posición que el Partido Popular mantuvo ante hechos similares, en Ceuta y Melilla en años anteriores. Le pido una posición parecida, fíjese, ni siquiera igual, exenta de demagogia y sabiendo cuál es la situación a la que nos enfrentamos.
Ya está en España Juan Narváez Goñi e Itziar Alberdi Uranga. Dos etarras detenidos ayer en México. Han sido trasladados ya a las dependencias de la policía en Canillas, en Madrid. ¿Qué causas tienen pendientes en la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti?
Tienen causas abiertas en 4 juzgados de la Audiencia Nacional. Los dos etarras acumulan 19 causas y 5 de ellas son comunes. Y de esas comunes, la mayoría se refieren a la década de los 90. Juan Jesús Narváez tiene 12 e Itziar Alberdi tiene 7. La audiencia estudiará caso porque alguno puede haber prescrito. Son delitos cometidos hace mucho tiempo, pero fuentes jurídicas señalan que serán los mínimos. Los dos etarras llevaban 22 años en la clandestinidad y formaron parte del comando de liberados Ekaitz, que cometió 18 asesinatos en un año. Eran los miembros de ETA con mayor número de asesinatos cometidos que permanecían sin detener.
Sepan que el colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, ha denunciado a la banda ETA ante la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Con qué objetivo, Juan Fernando Bañón?
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, el hermano del policía Puelles, asesinado por ETA, y los padres de Silvia Martínez, una niña muerta también por la banda, han presentado en La Haya el escrito ante la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional. Acusan a 11 individuos del ámbito Batasuna y Etarra, con Otegi o Josu Ternera a la cabeza, como responsables de una organización autora de crímenes de lesa humanidad. España ratificó en 2002 el Acuerdo de Roma, que da origen a este tribunal internacional. Subraya el escrito los 292 asesinatos selectivos perpetrados por ETA desde 2002, o las 200.000 personas que habrían tenido que abandonar el País Vasco. También apuntan un posible delito de genocidio. Todo esto haría que ningún asesinato de la banda prescribiera por el paso del tiempo. Consuelo Ordóñez en La Mañana de COPE.
Algo ha fallado en España, algo ha fallado. Desde el 2002 ya España debería de haber cambiado la calificación de los delitos de ETA por crímenes de lesa humanidad, pero no lo ha hecho, las instituciones no lo han hecho.
Hay que decir que otras víctimas trabajaban también desde hace meses con el mismo objetivo, según ha podido saber la COPE. La clave ahora está en saber si la Corte Penal admite o no a trámite el escrito.
Sepan que en Navarra los socialistas han negado haber mantenido ya contactos con los proetarras de Bildu para presentar una moción de censura contra la presidenta foral Barcina. Desde Bildu dicen lo contrario. El PSOE ha dado 15 días a la presidenta de la comunidad autónoma para convocar elecciones. Si no es así, presentarán una moción de censura. A partir de mañana el Parlamento de Navarra comienza a investigar las presuntas injerencias en la Hacienda Foral por parte de una de las vicepresidentas de ese gobierno. Una de las cifras de este día es la siguiente. La deuda pública cerró 2013 en el nivel más alto de la historia. Este es uno de los asuntos que analizamos en la reunión del equipo económico de La Linterna en la tercera hora de este programa. Joaquín Vilmanos.
Nuestras administraciones viven de prestado. La deuda pública se ha triplicado desde que comenzó la crisis y ya alcanza a cierre de 2013 el 94% del PIB, según el Banco de España. El ministro Guindos valora que es menos de lo que marcan los presupuestos y destaca que pagamos por ella el interés más bajo en los últimos años. La rentabilidad del bono está en el 3,5%.
Pero han visto ustedes también, y hoy es un buen día al respecto, que simultáneamente el coste de esta deuda cada vez es más reducido, cada vez es más bajo.
A partir de las 9 analizaremos además las propuestas de los inspectores de Hacienda. Su presidente, Ramsés Pérez Boga, pide, por ejemplo, trabajar de incógnito y pagar a confidentes para mejorar el control del fraude.
Solicitar que la agencia tributaria pueda, a efectos del régimen presupuestario nuevo, pagar a confidentes y comprar datos tributarios.
Escucharemos también al presidente de Coca-Cola, dicho que el aire no es suyo, sino de la embotelladora. Tenemos datos de vivienda. Los precios tienden a estabilizarse y cada vez son más los extranjeros que compran. 4 de cada 10 casas que se vendieron el año pasado fueron al contado.
Completamos la crónica de España a esta hora con Sofía Negrín.
La COE y la patronal catalana no se implicarán en el proceso independentista que quiere emprender Artur Mas. Así se lo había pedido este la semana pasada. Se ofrecen ayudar a través del diálogo. El rey don Juan Carlos ha recibido a la presidenta de la Junta de Andalucía a petición de Susana Díaz. Ha sido su segundo encuentro en apenas 5 meses. Han hablado, entre otras cosas, del paro y del debate territorial. Otro asunto. Las víctimas del Albia siniestrado el pasado mes de julio en Santiago de Compostela han vuelto a pedir una comisión de investigación en el Congreso. El último auto del juez señala que Adif comprometió la seguridad de los pasajeros. Murieron 79 personas. Por cierto, que esta tarde, cerca de la costa de La Coruña, un marinero ha fallecido tras hundirse su pesquero. El otro tripulante está hospitalizado y la Guardia Civil ha confirmado que la muerte de la mujer hallada el pasado sábado en un banco de la localidad del Escorial es un caso de violencia contra la mujer, el segundo en la Comunidad de Madrid en lo que va de año.
Y en la información internacional, Manuel Ángel Gómez.
En Italia, el líder del centro izquierda, Matteo Renzi, ha aceptado el encargo de formar gobierno.
Presidente de la República, yo he asegurado que Pero en esta difícil.
Ha dicho que empleará toda su energía y compromiso para solucionar esta difícil situación. Renzi tiene que ver en los próximos días con qué partidos puede contar para formar un gobierno de coalición. La ONU asegura en un informe que en Corea del Norte se cometen violaciones de derechos que constituyen crímenes contra la humanidad. Violaciones como ejecuciones sumarias, torturas y desapariciones forzosas. Y en Sudáfrica, un número indeterminado de mineros atrapados en una mina se niegan a ser rescatados. No quieren salir a la superficie porque serían detenidos por actividades de minería ilegal. 22 de sus compañeros ya han sido rescatados y detenidos.
Nos falta el pronóstico del tiempo para lo que queda este día con Belmonte.
Las nubes se desplazarán esta noche hacia el suroeste del país y dejarán lluvias en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía. En el norte el cielo estará nuboso, aunque tan solo podría caer algún chubasco aislado en Navarra. Las temperaturas caen en todo el país, principalmente en el interior, donde además habrá heladas matinales.
Un minuto más de noticias, información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas, cielo nuboso y posibilidad de algún chubasco débil al final de la jornada. Mañana más nubes, más posibilidad de lluvias y temperaturas algo más altas, con máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, sigue cortada la M600 a la altura de Valdemorillo por un accidente que se ha producido esta mañana. El tráfico se desvía por el interior de la localidad. Por lo demás, hay retenciones ya en la A1 a la altura de la Cuesta de los Dominicos, en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. En las calles de la capital ya se registra tráfico intenso en la Avenida de América, en la bajada por José Abascal, en la M30 tráfico lento entre Ramón y Cajal y Ventas y sentido sur. Y en la zona, también en la zona de Puente de los Franceses. Sepan también que han hallado el cadáver de un feto metido en una cómoda en una casa ocupa en el distrito de Barajas. En el momento del hallazgo, esa casa se encontraba vacía. La policía investiga en estos momentos el origen o quién ha podido abandonar al pequeño en esa cómoda. La información continúa en La Linterna.
Enseguida contamos la actualidad del deporte. ¿Qué debatimos hoy, Manolo Lama?
Bueno, pues vamos a preguntar si les pareció a la gente una falta de respeto el bailecito de Neymar y Alves cuando marcó el brasileño.
¿Bailaron bien?
Bueno, yo no entiendo de baile, pero parece que sí.
Ah, bueno.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Rubalcaba en COPE.
El PSOE ha vuelto, compañeros.
Ernesto Sáenz de Buruaga entrevista al líder de la oposición.
Que los destrozos que ha hecho la derecha no han venido para quedarse. Que no son...
¿Qué propone la izquierda?
¿Qué está pasando en el Partido Socialista?
Este martes, desde las 9,
pregunta
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Responde
Alfredo Pérez Rubalcaba.
Este martes, el secretario general del PSOE en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
El Teatro Real presenta una nueva producción de la ópera Alceste de Gluck. Bajo la batuta de Ivor Bolton, descubre la impactante propuesta de Krzysztof Barlikowski, donde Alceste revive como heroína contemporánea. Del 27 de febrero al 15 de marzo. Compra tus entradas en taquilla, en la web o en el 902 24 48 48. Ven al Teatro Real.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Nuevo servicio Ford Motorcraft. Un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía! ¡Vaya mantenimiento! ¡Precio récord! ¡99 euros! ¡Increíble! ¡Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento!
¡Sin perder ritmo de carrera!
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. Y que no te cuenten cuentos.
Si tu hijo te habla en chino, inglés, francés o alemán, tranquilo. Recuerda que estudia en el Eurocolegio Caspi. Educación del siglo XXI con calidad de enseñanza, nuevas tecnologías, esfuerzo y disciplina. Desde los 12 meses con bachillerato internacional. Eurocolegio Caspi, en Villaviciosa de Don, 91616-2218 o caspi.es.
Mantenimiento Ford Motorcraft, cambio de aceite y filtro, filtro de aire y control de los puntos de seguridad por solo 99 euros. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
¿Lo notas?
Ahora en COPE, un sonido mejor y más cobertura.
COPE Madrid. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
A bailar, Manolo.
Bueno, vamos a bailar en un instante porque vamos a preguntar si les parece una falta de respeto o no lo que hicieron Neymar y Alves después del sexto gol que le marcaron al Rayo Vallecano. Pero lo primero es hablar de la Champions, lo primero es irnos a Manchester. Y el primer titular nos lo tiene que ofrecer ya el enviado especial de la COPE, Manolo Oliveros, última hora del equipo del Tata Martino.
Pues desde ahora mismo comienzan aquí las ruedas de prensa de Piqué, después el Tata Martino y a partir de las 8 horas peninsular española, entrenamiento del Barça esta mañana, entrenó el City que recupera Fernandinho, pero el Kun Agüero no está en la lista.
Recuerden que el Barça ha viajado con todo, por tanto podría presentar a su equipo de gala. Mañana viaja el Atlético de Madrid para jugar el miércoles también a la misma hora en San Siro frente al Milan. ¿Con qué novedades, Antonio Ruiz?
Hoy ha hecho el último entrenamiento del Atlético de Madrid, ha probado el Cholo un once en el que sería el mismo que jugó contra el Valladolid hace dos días con la inclusión de Miranda, y en la lista de convocados van todos menos los lesionados, Felipe, Thiago y Manquillo.
Hablamos del Atlético, hablamos del Barça y hablamos del Madrid. Ya se conoce que el partido del 2 de marzo, domingo, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid se jugará a las 5 de la tarde, pero hoy Miguel Ángel Díaz se ha conocido también fecha, día y horario para el clásico entre el Madrid y el Barça.
Sí, quedan todavía 4 jornadas, pero ese partido se va a jugar el domingo 23 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu a las 9 de la noche. El Barça tendrá toda la semana para prepararlo, el Madrid no, porque juega Champions contra el Schalke el martes.
La policía sigue trabajando para intentar conocer y detener al energúmeno que lanzó ese bote de gas lacrimógeno en el Madrigal. La última hora, ¿por dónde pasa, Juan Igual?
Que se estrecha el cerco, Manolo, al sujeto que lanzó el bote de gas a la Madrigal. Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha dicho hoy que hay un sospechoso identificado, pero todavía no detenido, y que en breve podría producirse la detención.
Bueno, ese sospechoso parece que mide unos 70, que es varón, que estaría en torno a los 30 años, y que la policía parece que tiene el cerco estrechado. Por cierto, mañana, día clave para conocer si se va a jugar o no en Curitiba, sede donde España se concentra en el Mundial de Fútbol, los partidos, porque las obras, ¿cómo van, Evangelio?
Bueno, surgió un fuerte rumor ayer que apuntaba a la cancelación de Curitiba como sede por retrasos en la construcción del estadio. La FIFA hace una última visita mañana al estadio, después de varias reuniones hará oficial una decisión, pero lo más probable hasta ahora es que Curitiba sea sede como estaba previsto, y en Cuyaba, otro estadio mundialista, tiene que pasar una revisión para ver los daños que causó un incendio el pasado mes de octubre.
Además de todo esto, el hombre vive también de otras cosas que no sean fútbol, ¿no, Isaac Avilés?
Así es, por ejemplo, de Shocky.